usted de aquí a siempre le gana alegría, ya me he acostumbrado a los hermanos y para la última me voy a quedar aquí, ¿sabes? Yo siempre venía a los veranos y después me iba acostumbrando a los hermanos y después cuando me estaba acostumbrando me iba, pero ahora me tienen aquí, se tienen que soportarme ahora, me imagino. Hermano, la gente siempre se pregunta, si hay un Dios bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento aquí en la tierra? No solamente se hace la pregunta el que está afuera y no conoce a Dios, pero a veces el mismo cristiano se hace la pregunta, si hay un Dios bueno y misericordioso, ¿por qué hay tanto sufrimiento en esta tierra? Y el tema de que yo voy a hablar hoy es el sufrimiento. Digo la verdad, hermano, yo estoy un poquito nervioso porque primeramente soy joven. Y lo que yo voy a hablar es de un muchacho que no ha pasado mucho trabajo en esta vida. Conoce que lo que voy a decir hoy, en mi vida lo voy a aplicar, pero que Dios me ayude a aplicarlo. Pero segundo, soy joven y no sé qué clase de sufrimiento me va a venir a mí y cómo voy a reaccionar a él. So, por eso estoy un poquito nervioso, pero quiero que vayamos a Job, capítulo 1, porque cuando queremos saber del sufrimiento, siempre vamos al libro de Job. Job, capítulo 1. La gente me ha dicho a mí que a veces tengo que hablar un poquito más paso, porque a veces me comienzo a hablar rápido y nadie me entiende. So, Job, capítulo 1. ¿Se acuerdan de la historia de Job? Dice en Job, capítulo 1, que Job era un hombre intachable. Era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Job era tan intachable y tan recto que él hacía sacrificio por sus hijos. Tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 hijas. Y era tan recto que por si acaso sus hijos maldecían al Señor, hacía sacrificio. Era un hombre recto y tachable delante de los ojos de Dios. Y en el versículo 6, Satanás y Dios tienen una pequeña conversación. Voy a comenzar a leer en el versículo 6. Y dice, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentar delante del Señor, y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de recorrer la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ningún hombre como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondió Satanás al Señor, ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de tu casa, de todo lo que tiene, por todos lados? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y su posesión ha aumentado en la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice en tu propia cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu poder, pero no extienda tu mano sobre él. Y Satanás salió de su presencia. Entonces Satanás y Dios comienzan a hablar y Satanás y Dios le dice a Satanás, ¿te has fijado en Job? ¿Qué hombre ni más bueno, ni más recto, intachable? Y Satanás le dice a él, mira, la única razón por que Job te sirve a ti es porque tú lo has bendecido. Mira, Job es el hombre más grande de la tierra, con razón es que él te sirve a ti. Él dice, toca todo lo que tiene él y tú verás que él te va a maldecir en tu propia cara. Y el Señor le da permiso a Satanás. Y nosotros conocemos la historia. Que llega el primer mensajero y le dice que los sabeos atacaron y que mataron a muchos de su ganado y mataron a los siervos que estaban encargados de lo ganado y que uno, él solo, sobrevivió para dar el mensaje. Después de eso viene el otro mensajero atrás de él y dice que fuego del cielo cayó y destrozó mucha de la tierra de Job. Y que solamente se salvó él. Llega otro mensajero y le dice que los caldeos vinieron y atacaron y destrozaron todo lo que tenía, mataron a los siervos que estaban encargados y solamente sobrevivió él. Y no acabando esa noticia de llegar, como a veces nos llega a nosotros, que una noticia se pone mal, o lo estamos pasando mal, más y más se pone peor en la noticia. Y llega la cuarta noticia, que le dicen que sus hijos estaban comiendo en la casa del hijo mayor, y vino un viento, y zumbó la casa para encima, y le cayó a los 10 hijos de Job en la cabeza. Yo quiero que ustedes noten cómo Job reaccionó a eso. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rascó la cabeza y postrándose en la tierra adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y en todo Job no pecó ni culpó a Dios. Job no maldició al Señor como Satanás dijo, sino lo que dice aquí es que lo bendició al Señor, que es lo que Dios estaba esperando de él. Pero si la historia acabara aquí, el sufrimiento fuera mucho, pero la historia no acaba aquí, porque de nuevo Dios le dice a Satanás, ¿te has fijado en Job? Un hombre intachable. Y en el versículo 4 del capítulo 2, Satanás le dice, mira, si tú le tocas la piel de Job, él te va a maldecir en tu propia cara, porque lo único que tiene un hombre es la piel, y de que le toque la piel tú, él te va a maldecir. Y dice en el versículo, versículo 7, que Satanás salió de la presencia del Señor, herió a Job con llagas malignas desde la planta de los pies hasta la coronilla. So, el sufrimiento de Job no solamente fue un sufrimiento físico, no solamente fue un sufrimiento emocional, pero también era algo que le daba vergüenza, porque vivía en una sociedad que si a ti te iba mal, que si tú estabas pasando trabajo y estabas sufriendo, la gente automáticamente decía, este hombre es un pecador, porque está haciendo algo malo, es que el Señor está haciendo eso. So, no era solamente sufrimiento físico y emocional, pero realmente la reputación de Job se fue al piso. A la primera pregunta que yo quiero que nos hagamos hoy es, ¿quién es responsable por el sufrimiento de Job? Yo creo que obviamente la primera respuesta es que Satanás es culpable por el sufrimiento de Job. En el capítulo 2, versículo 7, que dice que Satanás salió de allí e hirió a Job con llagas malignas. Sabemos que Satanás tiene una mano en el sufrimiento de los hombres. Por ejemplo, si ustedes van al Nuevo Testamento, y no quiero que me sigan tanto, pero en Lucas 13, 16, había una mujer que estaba mala, que tenía 18 años mala, y dice que ella estaba atada por Satanás por esos 18 años. Si te acuerdan, en Hechos 10, versículo 38, dice que Jesús vino sanando a todos los que estaban oprimidos por Satanás. Segunda de Corintios 12, versículo 7, que es conocido por la espina de Pablo, que era un mensajero de Satanás. Nosotros vemos que Satanás sí tiene una mano en el sufrimiento de los hombres. Vayan a Apocalipsis, capítulo 2, pero quiero que se queden en Job. Pongan el dedo. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10, dice, no temas lo que estáis por sufrir. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sed fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sabemos que Satanás tiene una mano en el sufrimiento del hombre. Pero yo digo que a veces los cristianos paran ahí. Porque Dios también tiene una mano en el sufrimiento del hombre. Por ejemplo, En Job capítulo 1, versículo 21, cuando Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá, el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. So aquí vemos que el Señor le dio bendición a Job, pero cuando el Señor decidió que se la quería quitar, también la hizo. Vean a Job, capítulo 2, versículo 10, ¿se acuerdan que la mujer se puso bien histérica y le dijo a Job que maldiga a Dios que se muera? Eso fue lo que él le contestó. Pero él le dijo, como habla cualquier mujer necia, es hablado, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Y en todo esto, Job no pecó con sus labios. El Señor nos da a nosotros bien, pero también tenemos que aceptar el mal que el Señor nos da. Vayan a Job, capítulo 42, yo digo, donde más obvio se ve. Job, capítulo 42, versículo del 10 al 11. Job, capítulo 42, del 10 al 11. Y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó el doble todo lo que Job había poseído. Entonces todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que habían conocido antes vinieron a él y comieron pan con él en su casa, se condolieron de él y lo consolaron por todo el mal que el Señor había traído sobre él. Cada uno le dio una moneda de plata y cada uno un anillo de oro. O sea, aquí los hermanos estaban consolando por todo el mal que el Señor había traído. Hay muchos hermanos que eso lo molesta. Saber que Dios tiene una mano en el sufrimiento humano, realmente yo digo que al cristiano le molesta un poco. Pero yo digo que debe ser de consolación para nosotros. Porque si el Señor tiene una mano en el sufrimiento humano, también tiene el poder para sacar algo bueno de ese sufrimiento. Si él no tuviera ninguna mano en ese sufrimiento, tampoco tuviera poder para sacar algo bueno de ese sufrimiento. Y yo no estoy diciendo aquí que Satanás y Dios están trabajando en un equipo, sino que Satanás usa el sufrimiento para que nosotros maldigamos al Señor, pero el Señor usa el sufrimiento para que nosotros aprendamos lecciones que de ninguna otra manera nosotros pudiéramos aprenderlo. El Señor quiere que salga bueno del sufrimiento, pero Satanás quiere que salga mal del sufrimiento. Yo quiero ilustrárselo con este ejemplo. Vaya a la Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, a versículo 7. Aquí Pablo está hablando de su espina. Yo quiero que ustedes vean cómo él habla de su espina. Segunda de Corintios 12, versículo 7 dice, y da la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedirme que me enalteciera, me fue dar una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetó para que no me enaltezca. Ahora, yo quiero que ustedes piensen por un momento conmigo, hermano. ¿No le gustaría a Satanás que Pablo se enalteciera? ¿No le gustaría, le encantaría a Satanás que Pablo subiera a volvió orgulloso? Le encantaría, porque eso es lo que Satanás quiere, que nosotros nos volvamos orgullosos. Pero ustedes ven, la espina que Satanás le dio, el Señor pudo usar esa espina para que Pablo no se enalteciera. El diablo lo usa para que nosotros maldiguemos al Señor, pero el Señor usa el sufrimiento para enseñarnos, para sacarnos algún bien de él. Yo quiero ilustrárselo de esta manera. Había una niña de 3 años que cogió una infección en el oído. La llevaron al doctor y le dijeron a los padres que tenían que operarla, a la niña. Pero por razón médica, la muchacha no la pudieron en la, darle anestesia completa, no la pudieron poner a dormir, sino que la muchacha iba a estar despierta durante la operación. Y le preguntaron a los padres que si querían entrar a ayudarla, y la mamá se puso histérica y dijo, no, yo no puedo ver a mi hija que le esté haciendo eso, y decidió que no iba a entrar. Y el padre entró con fuerza y se sentó al lado de la muchacha. Y cuando comenzaron a operarla, la niña comenzó a dar gritos y comenzó a llorar. Estaba mirando al padre que estaba al lado de él como diciendo, ¿por qué tú no haces algo? ¿Por qué tú no impides que esos doctores paren de hacerme eso? Imagino que no había palabra para explicarle a esa muchacha por qué ella tenía que pasar por eso. Y a veces cuando nosotros estamos sufriendo, no hay forma en que Dios nos puede explicar a nosotros por qué estamos pasando lo que estamos pasando. Ahora, hermano, como estaba diciendo, el Señor puede sacar algo bueno de algo malo. Yo quiero, como Romano 8:28 dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Déjame repetírselo de nuevo. Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para el bien. Yo quiero que ustedes cojan el ejemplo de Pablo. Pablo comenzó a perseguir la iglesia en Hechos y comenzó a matar a muchos cristianos y el Señor pudo coger esta maldad de Pablo para que el Evangelio se desgara a Samaria y se desgara a la otra punto del mundo. Entonces el Señor puede coger este mal de Pablo y cooperarlo para el bien. ¿Qué mal hay en la vida de nosotros? ¿Qué sufrimiento hay en la vida de nosotros que el Señor no lo pueda cooperar para el bien? Puede ver la historia de José. Como los hermanos lo pusieron en esclavitud, después de eso, cuando estaba en Egipto, cogió un poquito de posición, y después de eso, la mujer de se me olvidó el nombre, ese nombre, se quería acostar con él, después lo tiraron de la cárcel, se volvió alguien importante, pero se olvidaron de él, pero en lo último salió bien. Si el Señor puede coger el mal de los hermanos de él y cooperarlo para el bien, la pregunta que tenemos que hacer de nosotros es, ¿qué mal hay en nuestra vida que el Señor no pueda cooperar para el bien? El Señor es suficiente poderoso, suficientemente sabio para cooperar el mal, el sufrimiento que hay en nuestra vida para el beneficio de nosotros. Yo hoy quiero explorar algunos beneficios que hay en el sufrimiento. Y yo sé que eso suena un poquito raro, pero ¿qué beneficio hay en el sufrimiento? Yo quiero que vayamos a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 3. 2 Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice de tal manera, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también nuestro consuelo por medio de Jesucristo. Uno de los beneficios del sufrimiento es que nosotros, los que sufrimos, podemos consolar a otros hermanos que están sufriendo. Es el punto de Pablo. Pablo dice, es verdad que yo estoy sufriendo mucho, pero porque yo estoy sufriendo mucho, puedo consolar a otros hermanos que también están sufriendo. Y mientras más grandes se vuelven los sufrimientos, más puedo yo consolar a los hermanos. Yo me imagino que la hermana castellana puede consolar a otras mujeres cuando su esposo pase por un mal tiempo, mejor que yo. Y la puede ayudar y la puede animar de manera que yo no la voy a poder hacer. Y es un beneficio de que nosotros podemos consolar a otra gente que está pasando por la misma cosa, o que hemos pasado, o que estamos pasando. Otro beneficio del sufrimiento, lo vemos ahí en 2 Corintios capítulo 1, en el versículo 8, comenzando en el versículo 8, dice, porque no queremos que ignoréis, hermano, acerca de nuestras aflicciones sufrir en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir de vida. De hecho, que dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Usted sabe que a veces hace los sufrimientos en nuestra vida. Nos dan a entender a nosotros que nosotros no podemos vivir esta vida sin Dios. Nos dan de tal manera, hermano, que vamos a sobrevivir esta vida no con nuestra propia fuerza, sino con la fuerza de Dios. Hermano, amigo mío Randy fue a la Marina. Cuando salió de la Marina me dijo esto, que él se quedó sorprendido. Dijo que entraron muchos muchachos a la Marina que no creían en Dios, que no tenía ningún interés en Dios, pero que el entrenamiento se puso tan difícil y era tan intenso que muchos de esos muchachos que no creían en Dios estaban arrodillados esa noche. Y muchos de esos muchachos que salieron de ahí no creyendo en Dios, salieron de ahí creyendo en Dios. Claro, si el sufrimiento puede hacer eso en nuestra vida, es un gran beneficio. Que paremos de confiar en nuestra propia fuerza y nuestro propio entendimiento y comencemos a confiar en Dios y a buscarlo a Él. ¿Sabe qué da pena, hermano? Que la batalla de la vida nos tenga que dar a nosotros para nosotros buscar a Dios. Búscalo ahora, antes que eso venga, para cuando la batalla de la vida nos dé a nosotros, tener consolación en Jesucristo. Pero es un gran beneficio del sufrimiento. Otro beneficio del sufrimiento es que el carácter del cristiano se fortalece por causa del sufrimiento. Vayan a Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Dice en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces dice aquí que en el sufrimiento nos da a nosotros un carácter más fuerte, o un carácter probado que nos da a nosotros esperanza. ¿Esperanza de qué? De que nosotros vamos a poder vivir esta vida cristiana. Por eso es que en Santiago capítulo 1 dice, regocijaos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia, y cuando la paciencia tiene su perfecto resultado, nos hace a nosotros cristianos más maduros y más perfectos, que podemos ser más útiles para el Señor. So, el sufrimiento nos da un carácter a nosotros más fuerte. Pero ya hablando de eso, creo que los padres hispanos que vienen aquí a los Estados Unidos tienen un gran problema. Por ejemplo, mis padres pasaron mucho trabajo para venir aquí. Y por esa razón el carácter de ellos es fuerte. Pero por ejemplo, ellos querían que yo y mis hermanas no pasaran ningún trabajo. ¿Sabes? Cada vez que lo tenían que forzar un poquito, ¿sabes? Yo no quiero, mi papá siempre decía, yo no quiero que ustedes pasen el mismo trabajo que yo paso. No, no, cuando nosotros no dejamos que los hijos de nosotros pasen un poquito del trabajo, los hijos de nosotros salen sin carácter. Y a veces lo que necesita el hijo no es que tú lo acomodes, sino que pase un poquito de trabajo para que el carácter, para lo que sale de ahí, es un muchacho que cree en Dios y que confía en Él. Paremos de estar acomodando tanto a nuestros hijos de que no pasen un poquito de nada de trabajo, sino vamos a dar un poquito de trabajo para que el carácter de ellos salga sólido y sea cristiano para ese futuro. So, el sufrimiento a nosotros nos da un carácter fuerte para nosotros ser más útiles para el Señor. Y yo quiero acabar con tres puntos. Primeramente, el cristiano necesita mantenerse firme durante los sufrimientos. Vayan a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, comenzando en el versículo 35. Aquí los hermanos en Hebreos capítulo en Hebreo habían pasado por una persecución. Habían pasado por una persecución y la habían soportado. Pero ahora venía otra persecución y muchos de ellos estaban diciendo, y vamos a pasar por esto otra vez. Y muchos de ellos querían irse para atrás para ser judíos, porque si iban para atrás para ser judíos, no iban a ser perseguidos. Y por eso es que hay tanto en la carta de Hebreos de que no pueden regresar para la ley de Moisés. Pero yo quiero que ustedes vean lo que él le dice en el versículo, yo dije capítulo 10, versículo 35. Capítulo 10, versículo 35 de la carta de Hebreos. Dice, por tanto, no desfallecéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos, oigan eso, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la perseverancia del alma. Hermano, el cristiano debe mantenerse firme, que no importa lo que venga, qué sufrimiento venga, quién se muera, que nosotros vamos a mantener fiel al Señor, que si nos quitan a nosotros toda la gente que nos anima, que nosotros vamos a tener suficiente fe para aguantar eso. Claro, el cristiano nunca retrocede. Un predicador decía esto. Dice que el cristiano no puede ni retroceder ni para coger impulso. ¿Sabes? Siempre para adelante, siempre firme. Y durante los sufrimientos, nosotros tenemos que mantener una fe estable. Pero el cristiano, para el cristiano, el sufrimiento también es temporal. Vaya a la segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Comenzando en el versículo 16. Segunda de Corintios, capítulo 4, comenzando en el versículo 16, dice, por tanto, no desfallecemos, ante bien, aunque nuestro hombre exterior vaya descayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva día a día. Pues esas aflicciones leves y pasajeras nos producen un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en la cosa que no se ve, que se ve, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos un edificio, una casa no hecha por mano, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestido con nuestra habitación celestial. Para el cristiano, el sufrimiento que nosotros estamos pasando por aquí es temporal, es pasajero. Déjenme ilustrárselo de esta manera. Si a ustedes le dicen, mira, por estos 5 segundos, tú vas a sufrir mucho. Muchas cosas te van a pasar por estos 5 segundos a ti. Pero si tú soportas esos 5 segundos, después tú vas a tener 100 años de tranquilidad. ¿Qué humano aquí no comiera esos 5 segundos de sufrimiento y después la vida entera sin pasar trabajo? Pues la vida cristiana. Esa es la vida cristiana. Nosotros pasamos aquí en la tierra 5 segundos de sufrimiento, porque cuando comparamos ese sufrimiento con la gloria que nosotros vamos a tener en los cielos, no hay comparación. Esos son 5 segundos comparados con la vida entera, sin sufrimiento y sin problema. Entonces, para el cristiano, esa es la clase de esperanza que él tiene. Pero para el cristiano, para el que no es cristiano, es diferente. Para el que no es cristiano, esa es la esperanza que ellos tienen, es tener 5 segundos aquí de sufrimiento. Y después la vida entera de sufrimiento también. Porque ellos no tienen esperanza de una vida sin sufrimiento. Pero para el cristiano, todo el sufrimiento es leve y todo el sufrimiento es pasajero. Y nosotros anhelamos ir al cielo, porque sabemos que ahí el sufrimiento va a pasar. Pero toda la respuesta al sufrimiento realmente se encuentra en Jesucristo. Tengo un trazo de esta manera. Ustedes conocen los campamentos de concentración que los nazis hacían. Cuenta una historia de que una mujer tenía su familia entera, y cuando fueron por la niña, separaron a las mujeres de los hombres, y después de ese día las mujeres no vieron más los hombres. Pero ella y su hija pudieron entrar al campamento de concentración. Pero por la gracia de Dios, no solamente entraron ellas, sino que pudieron entrar una Biblia con ella. Y le dice que cuando ellos sufrían y pasaban un día de trabajo largo, que él y su hija y varias mujeres se sentaban al lado y comenzaban a orar y comenzaban a leer la palabra de Dios. Y que hacían eso continuamente cada día. Pero había mujeres que estaban afuera, estaban observando lo que ellas estaban haciendo. Y un día, esos días frustrados, vieron que las mujeres se sentaron a orar y le dijeron, ¿por qué que tú sigues orándole a tu Dios? ¿Por qué que tú sigues teniendo fe en Él? Tú no ves la situación tuya. ¿Dónde está tu Dios? Y la mujer le contestó de esta manera. En este momento yo no sé dónde está Dios. Realmente oro todas las noches de cuando Él, para que me rescate. Pero yo estoy seguro de eso, que su hijo sufrió, que su hijo lo golpearon, y que él no se olvidó de su hijo, y tampoco se va a olvidar de Dios. Sí. Hermano, podemos tener confianza que el Señor no se va a olvidar de nosotros, en nuestro sufrimiento, y nos va a ayudar, y nos va a consolar a nosotros. Si todos los cristianos hoy en día, realmente, como le expliqué, la esperanza tuya es, tú vas a sufrir aquí, vas a sufrir en la eternidad también. Y lo que tú puedes hacer es tomar una decisión hoy de que tú vas a sufrir aquí como sufre todo el mundo, pero vas a tener una esperanza de vida eterna donde no va a haber más sufrimiento. So, hoy tú lo puedes hacer cuando tú vienes aquí confiesa y te bautiza, y de ahora para adelante tú puedes dormir bien porque sabe que tiene una esperanza de vida eterna. Muchas gracias.